Lo primero es actualizar la situación del incendio declarado a las 3 de la tarde entre el límite de la provincia de Toledo con Madrid, en el suroeste. En el término municipal de Méntrida, muy cerca del límite ya con la provincia de Madrid, Navalcarnero, Villamanta. La UME se ha sumado al dispositivo de extinción de un fuego que, según las primeras estimaciones, podría haber afectado ya a 2.500 hectáreas de pasto y superficie agroforestal. A esta hora sigue cortada la A5, la carretera de Extremadura. Se trabaja en las proximidades de Villamanta y Navalcarnero. Hay además 22 personas desalojadas de la urbanización Calipo Fado que están siendo atendidas en un albergue. Carlos Novillo es el consejero madrileño de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.
Está afectando sobre todo a la urbanización Calipo y también estamos muy pendientes de los municipios de Villamanta y Navalcarnero. En este momento se está produciendo el perimetraje de este incendio, continúa activo y continúa siendo necesaria el corte de la A5 y de la M600 para poder acometer las tareas de extinción.
Saludo hasta ahora a Javier Guijarro, es inspector de bomberos de la Comunidad de Madrid. Javier, bombero, buenas noches.
Buenas noches.
Ahora mismo, ¿cuál es la situación? ¿Cómo podrías describirme el momento?
Pues la situación es que estamos perimetrando el incendio con las máquinas. Nos queda solamente un frente como de unos 250 metros en el ala izquierda del incendio, que a lo largo de la noche iremos sofocando para dejarlo a la madrugada, intentarlo dejarlo ya controlado y perimetrado. A partir de ahí comenzaremos las labores de extinción interiores para dejarlo completamente extinguido.
O sea que las perspectivas son, entre comillas, relativamente buenas, de que se pueda controlar en horas.
Sí, ahora mismo tenemos lo que se llama una ventana de oportunidad porque ha bajado muchísimo el viento. Hay que tener en cuenta que este incendio ha llegado a tener velocidades de 6 kilómetros por hora y ha cogido casi 3.000 hectáreas en la corta duración que ha tenido, ¿no? Y ahora mismo el viento ha bajado muchísimo y nos permite extinguir la parte que nos queda con relativa facilidad.
Visto, conociendo la zona y visto desde aquí por cómo se ha desarrollado por la tarde, menos mal que se ha reaccionado bastante rápido, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros desde la Comunidad de Madrid hemos intervenido nada más verlo a través de las torres de vigilancia que tenemos. Y hemos mandado los medios aéreos y medios terrestres lo antes posible. Y en principio parecía que lo que pasa es que las condiciones de hoy son para el incendio son malísimas por la cantidad de viento que teníamos y el combustible que tenemos de la altura de los pastos que hay por esta zona. Entonces ha habido un momento en que lo teníamos casi controlado, pero el viento ha cambiado y ha producido la estampida del fuego en este caso.
En cuanto a los daños que se pueda saber, Javier, en Calipo Fado, ya lindando con la carretera de Extremadura, ¿ha habido ya casas y chalets que han ardido?
Sí, tenemos casas, vamos, no incendiadas del todo, pero sí ha habido alguna casa incendiada, sobre todo lo que son los jardines y las partes exteriores. Ahora mismo estamos haciendo recuento de los daños y estamos viendo la posible situación de poder abrir la A5, si el humo nos lo permite, y terminar de desalojar a las personas que puedan. En principio vamos a mantener la cautela en este sentido porque si cambian las circunstancias es una zona que todavía está en riesgo.
Bueno, en cualquier caso nos quedamos con ese mensaje. Está casi perimetrado en horas. Se puede decir que habría estado completamente controlado, ojalá. Javier Guijarro, inspector de bomberos de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar ahí, Javier.
Gracias y buenas noches.
Buenas noches. Desde primera hora de la mañana hemos estado muy pendientes de Gaza, en Oriente Medio. Los bombardeos israelíes continúan castigando. Esta mañana el ejército de Israel ha atacado la única parroquia cristiana en la franja, la Sagrada Familia. Según el último balance del Patriarcado Latino en Jerusalén, hay 3 muertos y 9 heridos, entre ellos el padre Gabriel Romanelli, al que el Papa Francisco llamaba casi a diario desde el inicio de la guerra. En esta linterna hemos podido hablar con el padre Miguel Murciano, párroco de Nablus, en Cisjordania. Nos ha confirmado que Romanelli se encuentra bien, que no ha dudado en atender a los heridos.
La noticia que han llegado es que es herido leve y, de hecho, algunas televisiones árabes han transmitido imágenes suyas en las que aparece andando por su propio pie, visitando un poco las camillas de los que han sido heridos.
El Papa León XIV ha enviado un telegrama de condolencias a las víctimas, ha vuelto a pedir un alto el fuego inmediato. Benjamín Netanyahu ha hecho público un comunicado en el que afirma que Israel lamenta profundamente que una munición perdida impactara en la iglesia de la Sagrada Familia de Gaza. La Casa Blanca informaba antes de que Donald Trump le había llamado a Netanyahu para pedir explicaciones. Gaza no es el único frente bélico que mantiene abierto Israel. Esta noche ha vuelto a bombardear el sur de Siria, a pesar del alto el fuego anunciado que habría entrado en vigor hace 24 horas. El ataque ha tenido lugar a las afueras de la ciudad de Al-Suweida, de mayoría drusa, enfrentada con el régimen de Damasco. Más cosas. La portavoz de la Casa Blanca ha salido esta noche al paso de las informaciones que ponían en duda el estado de salud de Donald Trump, después de que hace unos días apareciera con maquillaje en una mano, por manchas en la piel, y con los tobillos visiblemente inflamados. Caroline Leavitt, la portavoz, ha explicado que el presidente se ha sometido a un chequeo médico por precaución. Le han detectado una insuficiencia venosa crónica habitual, dice, en pacientes de su edad. No hay indicios ni de trombosis ni de enfermedad arterial.
Se le han realizado ecografías venosas bilaterales de las extremidades inferiores que revelaron insuficiencia venosa crónica. Es una afección común, especialmente en personas mayores de 70 años. Es importante destacar que no hay evidencia de trombosis venosa profunda o enfermedad arterial. El presidente tiene una salud excelente.
En cuanto a los moratones en las manos, dice que son fruto de que tiene que saludar a mucha gente y a las aspirinas que toma como parte de un régimen cardiovascular preventivo. Aquí en casa, hoy estaba convocada una nueva concentración no autorizada en Torre Pacheco. Por segunda noche consecutiva, reina la tranquilidad. Aún así, la delegada del gobierno confirma que se va a mantener algún día más el fuerte despliegue de la Guardia Civil por precaución. Una actuación de la que sacaba a pecho el ministro Grande Marlaska.
El extraordinario trabajo que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad. España no necesita, por lo tanto, falsos salvapatrias, sino el trabajo callado, responsable y eficaz de profesionales como son nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad.
Mientras tanto, ya ha ingresado en prisión el detenido en Mataró como responsable del grupo de Telegram que llamaba a organizar cacerías de inmigrantes en Torre Pacheco. Su abogado, Miquel Ponce, decía que fue un arrebato del que su cliente se arrepiente.
Un arrebato porque había escuchado la noticia de que habían agredido a un pensionista, que le habían hecho daño de manera injustificada, entonces un poco pues, de intentar tomarse la justicia por su mano. Pero él reconoce que no cribó o no distinguió entre unos magrebíes y otros, que él trabaja con magrebíes, que no tiene ningún problema con ellos, que no es xenófobo, que no es racista, que es una persona pues, que le gusta la convivencia, pero que se deja llevar por impulsos a veces primarios.
La crónica política de hoy ha estado marcada por la investigación a Cristóbal Montoro y aparte de los que fueron sus colaboradores en el Ministerio de Hacienda. Montoro ha defendido su inocencia en un comunicado enviado a la agencia EFE, asegura que no hay pruebas contra él y relaciona la noticia con los escándalos que, dice, rodean al gobierno. Mañana buena parte del foco informativo estará en Bruselas. Allí el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, volverá a intentar que se reconozca el catalán, el gallego y el euskera en las instituciones europeas. Una de las exigencias de Puigdemont que el gobierno sigue sin poder cumplir. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Nueva cita clave para el gobierno del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, que debe decidir una vez más si acepta o rechaza la defensa de España de la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera ante las instituciones comunitarias. El Ejecutivo trata de demostrar a Junts que persiste en el empeño a pesar de las resistencias de distintos países y un probable fracaso. Exteriores ha redoblado su ofensiva para tratar de lograr el apoyo de los 27, pues esta decisión requiere de unanimidad. No es fácil alcanzarla, aún así se ha reafirmado el compromiso para asumir los costes de la implementación de las tres lenguas e insistido en que su reconocimiento es fundamental para nuestro país y su identidad nacional multilingüe que Europa debe respetar. Con todo, lo importante, aduce la Moncloa, es el gesto ante la principal exigencia de Carles Puigdemont. En estos momentos, el marco geoestratégico mundial mantiene a Bruselas ocupada en prioridades tales como la defensa, la seguridad o el comercio.
Y un asunto más para terminar. Te estamos contando en COPE la advertencia de Naciones Unidas sobre la crisis de natalidad mundial. En los años 50 cada mujer tenía una media de 5 hijos. Hoy no llega a 1. Según las Naciones Unidas, eso se traduce en una población cada vez más envejecida, menos mano de obra y problemas para sostener los sistemas de pensiones. Silvia Martínez.
España, junto a Italia y Malta, está a la cola de nacimientos en Europa, con apenas 7 por cada 1.000 habitantes. En Taiwán, Corea del Sur, Japón y Singapur, la media no llega a un hijo por familia. Diferencias que cuenta la experta María Sánchez.
En el sur va a seguir descendiendo porque en el largo plazo las mujeres empezarán a incorporar también como pioneras dentro de lo que es el mercado de trabajo.
Algunos países han implementado permisos parentales mejorados, excepciones fiscales a las madres de más de 2 hijos e incluso programas para formar parejas. Sergio Andrés es sociólogo.
Las precariedades laborales y profesionales van retrasando entre la toma de decisiones y el establecimiento de un proyecto de vida.
La migración es una solución temporal en muchos casos, por ejemplo, en la Unión Europea, donde llevamos desde 2012 registrando más muertes que nacimientos. Pero este año hemos llegado a un récord de población con 450 millones de habitantes, gracias precisamente a los llegados de otros países.
Hay enfermedades que dan la cara desde el primer momento, desde que casi empezamos a caminar. Son las enfermedades hereditarias las que tienen origen en nuestros genes. En España se estima que más de 3 millones de personas conviven con una enfermedad rara. Un 80% de estas tienen origen en nuestro ADN. Por ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne. Es una de ellas, sí. Se trata de un trastorno que debilita todos los músculos del cuerpo hasta el punto de convertirnos en una persona completamente dependiente. El enfermo necesita ayuda hasta para respirar. Esta enfermedad genética afecta a uno de cada 5.000 niños en el mundo, una cifra que aumenta por los 2.000 nuevos casos diagnosticados cada año. Sus síntomas no tienen un comienzo claro, puede ser durante la lactancia o hasta los 6 años. La mayoría de los pacientes no superan los 30 años en la vida, por eso todos los esfuerzos se centran en mejorar su calidad de vida. A Quique y a su padre Antonio, dos tipos impresionantes a los que conocí hace muy poquito, cuando les invitamos a encender la linterna en Jaca, ellos son los protagonistas de esta historia. Hoy, el lazo en la linterna, en esta ocasión de la mano de Cinfa, lo ponemos con Paloma Serrano en nuestra historia de amor y entrega del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Mira, Cinfa lleva años manteniendo el compromiso de hacer la salud accesible para todas las personas, trabajando por y para el paciente. Un compromiso que se plasma también en iniciativas como La Voz del Paciente, con la que visibiliza y apoya la labor fundamental de las asociaciones de pacientes españolas. Bueno, pues gracias a Cinfa hemos conocido historias como la de nuestro amigo Quique Grábadolos, que acabas de recordar. Quique tiene 43 años, va en silla de ruedas y tiene un aparato que le ayuda a respirar, porque la enfermedad le ha atrofiado tanto los músculos que no puede hacerlo por sí mismo.
Mi enfermedad es 100% dependiente. Comer, lavar, vestir, salir, todo. Es una enfermedad. Bueno, yo tengo 43 años. La esperanza de vida de esta enfermedad ahora está alrededor de los 30.
Pues mira, su relación con la enfermedad empezó a los 6 añitos cuando por una biopsia en el Hospital San Juan de Dios le diagnosticaron la distrofia muscular de Duchenne. Tanto él como sus padres no sabían qué era eso, porque en aquellos tiempos era un trastorno desconocido. Nuestro amigo no puso nombre a una serie de síntomas hasta que en plena adolescencia le operaron de la esclerosis que sufría en la espalda. Todos sus problemas de salud los había originado el maldito síndrome de Duchenne.
Yo de pequeño pues ya veía que cogía más, que andaba mal, que me caía. Y a ver, soy niño y veo que el que corre al lado mío corre más que yo. Hasta que cuando tenía alrededor de 13 años, yo ya andaba muy mal. Pues me dieron una silla de ruedas de estas eléctricas. Entonces ahí es cuando empecé a ser consciente de que mi enfermedad pues era algo realmente serio, claro.
Quique no lucha solo contra la enfermedad, ahí ha estado su familia, sobre todo en estos últimos años su padre Antonio, que le ayuda en el día a día, fíjate, en cosas tan básicas como comer, calzarse, peinarse.
Mi mujer y yo hemos vivido el día a día y felices porque hemos encontrado que él también era feliz, iba adaptándose poco a poco a sus limitaciones y pues hemos ido adaptándonos en esos primeros años de vida. Pues su madre es la que se ha preocupado un poco más de él, los dos, ¿no? Pero más ella, porque estaba en casa y yo trabajando. Pero desde que yo me jubilé, pues he cogido yo el cuidado.
Pese a todo, Quique nunca se ha rendido. Su trastorno no le impide disfrutar de las cosas que más le gustan, como el cine, la compañía de sus amigos. Tampoco ha dejado de sumarse a iniciativas que sensibilizan y difunden la realidad de su enfermedad, como unas carreras solidarias que inició a golpe de ratón y teclado en 2022.
Y claro, en el primer año, pues para empezar, dije, bueno, yo quiero llegar a 1.000 personas. Todo el mundo se me echaba encima. Acá somos 13.000. 1.000 personas es mucho. Entonces llegamos a las 1.300. Entonces, a partir de ahí, pues todos los años trabajamos para la carrera, que es para recaudar fondos, pues, hombre, para comprar la cura, sobre todo.
Los fondos que obtiene los destina a la asociación Duchenne Parent Project. Esta los emplea en impulsar la investigación y visibilización de la enfermedad mediante programas educativos, apoyo a familias e incluso el acceso a ensayos clínicos que busquen mejorar la esperanza y calidad de vida de los pacientes.
Es que a mí sale la cura ahora, que a mí ya no me sirve de nada, por la edad que tengo y por muchas cosas. Estamos por la cura para los críos de becar y en el futuro para que tengan mejor. Yo, para mí, pues que quiero que caiga. Ya lo he vivido todo, ya he hecho todo, entonces ahora toca disfrutar.
Médicos e investigadores saben que el futuro de los tratamientos pasan por las terapias génicas. Esther Sabandó es directora del Departamento Social de la Asociación Duchenne Parent Project.
Ahora mismo tenemos un par de fármacos que no son curativos, pero bueno, que sí que en uno de los casos es un fármaco que es un corticoide que aporta la efectividad del corticoide, pero sin efectos secundarios. Y luego tenemos otro fármaco que lo que va a conseguir es ralentizar el avance de la enfermedad, es decir, intentar que estén mejor durante más años.
Me encanta la entonación mañica aragonesa de Quique, cuando dice, con la edad que tengo. La investigación y la visibilización, una vez más, son el mejor y único arma en la lucha contra las enfermedades raras. Un largo camino en el que agrupaciones de pacientes como la Asociación Duchenne Parent Project cuentan con CINFA. Gracias, Palo, por traer otra vez a Quique y a Antonio. Aún conservo su camiseta roja que me regalaron, ¿eh?
Es verdad.
Y ponemos el lazo a la linterna así con la historia de amor y entrega del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Cualquiera que trabaje o tenga un familiar cercano en la administración pública sabe lo que son los moscosos. Los días de libre disposición que nacieron en los años 80 cuando los funcionarios estaban pidiendo una subida salarial y el gobierno les contraofertó con días libres. El ministro que los creó se llamaba Javier Moscoso, que hoy ha fallecido a los 90 años y que también fue fiscal general del Estado entre 1986 y 1990. No todos los ministros dejan una huella tan profunda en la vida diaria de tantos millones de personas, ni siquiera todos los gobernantes. Se me ocurre el Plan Marshall, con el que Estados Unidos contribuyó a la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, o el Decreto Boyer, que fue revolucionario en los 80 porque eliminó la prórroga forzosa de los contratos de alquiler. Sin embargo, lo más habitual es que los nombres de gobernantes suelen estar vinculados a la polémica. El Plan Ibarretxe, para que el País Vasco fuera un Estado libre asociado, la Ley Corcuera, de patada en la puerta, la Ley Aído, del aborto a los 16 años sin autorización paterna, pero nadie como el padre de los Moscosos, un apellido que es sinónimo de día libre, de descanso, de no tener que ir a trabajar. Eso sí que es triunfar para la eternidad. Descanse en paz, Javier Moscoso, y en ese plan.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López. López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zavalla.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Hoy es uno de esos días en los que uno empieza a plantearse si no estaremos todos participando en una gran broma cósmica sin saberlo, porque vaya tela de día.
No hacemos más que mejorar. O todo es susceptible de empeorar.
Empezamos en Gaza. Hoy nos hemos despertado con la noticia de que Israel ha bombardeado la única parroquia católica que había en Gaza, hiriendo al padre Romanelli, con el que hemos hablado en este programa más de una vez y que es el único cura en kilómetros a la redonda. Hemos tratado el tema con un amigo suyo, el padre Miguel, párroco de Nablus en Cisjordania.
La noticia que han llegado es que es herido leve y, de hecho, algunas televisiones árabes han transmitido imágenes suyas en las que aparece andando por su propio pie, visitando un poco las camillas de los que han sido heridos.
¿Cómo está la cosa en Cisjordania?
Ha habido un altercado en la población de Taibe, que es un pueblo cristiano. Han entrado los colonos israelíes que viven en zona palestina y han entrado con armados y han hecho fuegos y han agredido un cementerio cristiano.
La valentía que tiene esta gente, tanto Romanelli como el padre Miguel, o sea, ser religioso increíble en esos países no es un acto de fe, ¿eh? Es un acto de valentía. De vuelta a España, la política está tan entretenida que deberían cobrar entrada. Hoy tenemos capítulo doble de la serie Dos ministros y un destino. En la esquina azul, Montoro. En la roja, María Jesús Montero. Y el ring, Hacienda. Por un lado, Cristóbal Montoro. Ese señor que parecía salido de una película de Coppola y que fue ministro de Hacienda con el PP. Pues ahora le investiga la Fiscalía por hacer leyes a medida para empresas gasistas que casualmente eran clientas del despacho de abogado de su hermano. ¿Y quién lo destapó? Javier Chicote, que lleva ya 8 años con el ya os lo dije atravesado en la garganta.
Montoro amenazó en los pasillos del Congreso a ABC, por extensión a mí. Se están midiendo mucho, pero que se anden con cuidado y tal. En septiembre del 17, el inspector jefe de la ONIF le envía un correo electrónico al director de todo el área de inspección de la Agencia Tributaria y nada más que nada menos al director general de la Agencia Tributaria, al número uno de Hacienda. Y ese correo se llamaba Informe Chicote. Ahí dentro había un PDF en el que estaba toda mi vida fiscal al descubierto y habían investigado. Aparecía mi hija, que tenía 3 años en ese momento, ya ves tú.
Está mal, ¿eh?
Impresionante.
Para confiar en tus políticos, la verdad.
No, y para hacer periodismo después.
También. Y como decíamos, en la esquina roja, María Jesús Montero, la ministra candidata a vicepresidenta multitarea del gobierno, que ha reaparecido en mitad de su cuesta abajo electoral, según el CIS andaluz, para pedirle explicaciones a Feijóo por todo esto de Montoro, olvidando que en 2017 Feijóo estaba en Galicia. Y que hoy ha vuelto a decir con todo el cuajo que el cupo catalán es bueno para todos.
Mientras haya un socialista al frente de Moncloa, nunca jamás se va a permitir privilegios de un territorio contra otro.
2 veces ha dicho esta frase ya en 4 días. Yo miedo me da.
Ahí lo dejo.
Y entre tanto, en el subsuelo político sigue la saga de Ábalos, ese spin-off del sanchismo que no acaba nunca. Hoy ha declarado Virginia Barbancho, la que debía supervisar a Jessica Rodríguez en Traxatec. Recordemos, Jessica Rodríguez, abrimos comillas, la sobrina de Ábalos, aunque ni lo es ni lo parece.
Es tremenda.
Pues Barbancho ha dicho lo que ya insinuó en el Senado.
Que detectó que Jessica ni fichaba ni trabajaba, pero que le pidieron que no acosara a la sobrina del ministro. Ahora se llama sobrina.
Me llamo José Luis Ábalos. Estos son mis amigos Pedro y Santos. Nos hemos ido de fiesta más que media hora.
¿Dónde has sacado esto, tío?
Tengo 5 pisos en Madrid, 2 en Valencia. Ah, y a la Guardia Civil pisándome los talones.
Es que internet en España es un pozo de creatividad.
Y la inteligencia artificial también.
Totalmente. Bueno, a mí me sorprende que Jessica no trabajaba y en vez de expedientarla, pues poco más y la mandaban una cesta de Navidad. La verdad,
estaba... Tuvo ideas.
No, la verdad.
La mandaron un pisito en Plaza España.
Que
tampoco
no está nada
mal.
No está nada mal. Y por si quedaba algún resquicio de normalidad en el día, Madrid, la Comunidad de Madrid ha dicho, a mí no me dejáis fuera de este show. A media tarde ha petado una tubería en la M30 y se ha producido un incendio al lado de la A5, en Méntrida, que ha obligado además a cortar la autopista y a confinar Navalcarnero. Pero tranquilos que Sánchez ya ha tuiteado que se solidariza con la causa y que estamos todos salvados. Fernando Herradón es el primer teniente alcalde de Méntrida y Vanessa es vecina de Calipofado.
¿Cuáles son las previsiones? ¿Cómo está la cosa?
Pues no muy buenas. Había asfaltado también la autovía y están ahí intentando, Calipo, han desalojado algunas viviendas y creo que ha llegado a quemar algún chalet allí.
Han avisado de que estemos dentro de las casas y tenemos las ventanas, pues todo el mundo está expensa a saber de por dónde se están los focos del incendio para saber si...
Por suerte, lo último que sabemos es que se prevé que en las próximas horas esté controlado el viento amainado. Está casi perimetrado y ahora ya a terminar de apagarlo durante esta noche, nos acaba de decir el inspector de bomberos. Ojalá.
Esperemos que sí. Así que, amigos, hoy es de esos días en los que pierdes la fe en los políticos, en las infraestructuras, en la diplomacia internacional, y todavía no hemos llegado al final de temporada. Así que mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna al ritmo de Queen. Porque un día como hoy, pero de 1959, hace 66 años, nace Brian May, guitarrista de Queen, astrofísico y dueño de uno de los peinados más estables del rock. Él es la guitarra de Bohemian Rhapsody, de esta canción, de We Will Rock You y de I Want It All. Y si alguna vez has intentado tocar sus solos, probablemente sigas intentándolo.
Ha escogido la canción en la que menos toca la guitarra.
Pero, ¿sabes? Es que esta canción la inventó él. Porque dijo que quería que el público pudiese participar de alguna manera.
Que mañana haga el resumen, Alba. Pero fíjate cómo, ¿A dónde llegará la cosa que prefiero, Alba?
No me extraña, lo hace bastante mejor.
Mira, esta era Brian May.
20 segunditos tiene, nada más.
Gracias, Gonzalo.
A ti.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En Canarias queremos turistas. Turistas con T de tener conciencia. U de unirse a lo local. R de respetar. I de implicarse. S de sostener lo nuestro. T de tratar con cuidado. Y A de admirar con respeto. Bienvenido, turista. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Canarias.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 16,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,409 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante 2 opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
No te pierdas la oferta flash de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y de sol con un 50% de descuento. Corre, llévate tus gafas a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas... Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 21 de julio y celebra el ahorro por todo lo alto.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarma.